Aquí estamos en confianza. ¿Charlamos? ¿Sabías que uno de los volcanes más peligrosos del mundo está en Puebla, México? Yo no lo sabía hasta que decidí irme a vivir allá por 3 meses el año pasado. Ahí conocí el volcán y viví en persona lo que implica estar tan cerca de un volcán que lleva activo más de 20 años. Así que el tema de este episodio es el volcán Popocatépetl, también conocido como Don Goyo. Pero antes, hola, soy Jessica y en este podcast charlamos de la vida para que puedas practicar escuchar español como si estuvieras teniendo una conversación real con una amiga. El episodio de hoy va dedicado a Hila por haberme comprado 3 cafés. Ya sabes que apoyar este podcast es muy fácil. Te puedes suscribir a mi canal de YouTube, suscribirte a Patreon o hacer lo que hizo Hila, comprarme un café a través del enlace que está en la descripción. Todo eso a mí me ayuda a continuar con este proyecto y me hace muy feliz. Y ahora sí, empecemos con la charla de hoy. Hace un año, mi novio y yo decidimos que queríamos irnos a vivir 3 meses a otro país. Estuvimos viendo distintas posibilidades, consideramos varios lugares, pero finalmente nos decidimos por México. Específicamente, nos fuimos a Puebla. Se me hace increíble que ya haya pasado un año desde que nos fuimos para allá. En su momento, cuando pensamos en Puebla como posibilidad, no sabíamos que ahí estaba el Popocatépetl, pero cuando empezamos a ver fotos, nos encontramos con este volcán tan imponente que es un ícono del lugar. Y aunque nos intimidaba un poco el hecho de vivir tan cerca de un volcán tan activo, nos pareció que Puebla era el lugar indicado para nuestra aventura de 3 meses. Nuestra primera interacción con el volcán fue a distancia. Nuestro plan era volar directamente de Estados Unidos a Puebla, pero justamente debido al volcán y a la gran cantidad de cenizas que emite, el aeropuerto de Puebla estaba cerrado y tuvimos que volar a Ciudad de México y de ahí irnos por carretera hasta Puebla. Y nosotros creímos ingenuamente que habíamos tenido mala suerte y que esto de que el aeropuerto estuviera cerrado era algo que no sucedía muy a menudo. Pero después aprendimos que es algo que pasa todo el tiempo. Y a día de hoy nos seguimos preguntando si ese aeropuerto lo usan en algún momento. Pero bueno, después de ese inconveniente, la primera impresión del volcán la tuvimos cuando llegamos a Puebla durante esa madrugada. No porque lo hubiéramos visto, porque era casi la 1 de la mañana y todo estaba oscuro, sino que lo que nos indicó que estábamos cerca fue el olor a azufre que invade el ambiente constantemente. Fue un olor demasiado notorio que nos impactó en ese momento, pero que con el tiempo dejamos de sentirlo. Me imagino que por fatiga olfativa, porque el olor a azufre siempre está ahí. Al otro día, ya por la mañana, subimos a la terraza del edificio para poder ver a la luz del día en donde estábamos y ver si desde ahí veíamos el volcán en la silueta de la ciudad. Y claro que lo vimos. Vimos una montaña grande a la distancia. Y nos quedamos ahí contemplando esa vista durante unos minutos. ¡Ah! Pero cuando se nos ocurrió darnos la vuelta y mirar para el otro lado, ¡ahí sí que lo vimos! Muchísimo más grande e imponente que la montaña con la que lo habíamos confundido. ¡Wow! Es lo más cerca que he estado de un volcán en mi vida. Y no nos olvidemos de que este es un volcán que siempre está activo. Y eso se ve a simple vista. Al Popocatépetl siempre lo acompaña una nube de ceniza que se pinta en el cielo y que a veces está más grande o más pequeña, pero siempre está. Y con el paso de los días, mientras nos acostumbrábamos a nuestra casa temporal, nos fuimos dando cuenta de cómo es vivir con un volcán activo tan cerca. Lo más evidente es la cantidad de ceniza que hay en el ambiente todo el tiempo. Todo se cubre de ceniza en cuestión de minutos. Me acuerdo de que yo me levantaba por las mañanas y me sentaba en mi escritorio para escribir un rato. Y lo primero que tenía que hacer era sacudir mi cuaderno y mi computador porque se sentía la ceniza por todas partes. Pero a los pocos minutos tenía que volverlos a sacudir porque ya tenían ceniza otra vez. Lo cual es muy impactante, ¿no? Nosotros estábamos en Puebla temporalmente. Sabíamos que en 3 meses nos íbamos a devolver a Estados Unidos y que todos los inconvenientes que pudiera causarnos el volcán eran solo por un tiempo limitado. Pero las personas que viven en Puebla, que nacieron ahí y llevan ahí toda su vida, están tan acostumbradas al volcán que pareciera que no se inmutan ni se asustan cuando el volcán da señales de alarma. Había días en los que nos asomábamos al balcón y veíamos la nube de ceniza tan grande que nos daba un poco de miedo. Pero veíamos a todos a nuestro alrededor tan tranquilos que eso nos ayudaba a no estresarnos mucho. Eso sí, el volcán es extremadamente fotogénico y nos permitió tomar unas fotos hermosas que nos quedaron de recuerdo para siempre. Así que quizás sí nos daba un poco de nervios salir al balcón y ver que el volcán estaba tan activo. Pero luego nos quedábamos viéndolo un rato largo y caíamos en cuenta de que teníamos una vista espectacular que no tendríamos en otro lado. Y los poblanos son muy conscientes de esto. Ellos están muy orgullosos de su volcán porque este es parte de su identidad y de su cultura. Cuando fuimos a Atlixco, por ejemplo, nos explicaron que gracias a la ceniza del volcán y al clima cálido, la tierra de ese pueblo es muy fértil. Y por eso al pueblo se lo conoce como Atlixco de las Flores, porque ahí se producen muchas flores muy hermosas que lo convierten en un pueblo mágico, muy pintoresco y colorido. Ahí mismo en Atlixco nos contaron la leyenda que rodea al Popocatépetl y a la otra montaña que está cerca de él, Iztaccíhuatl. Y a mí me pareció tan linda que por supuesto te la voy a contar. Resulta que Iztaccíhuatl era una princesa y Popocatépetl era un guerrero que quería casarse con ella. El papá de Iztaccíhuatl aceptó que se comprometieran, pero con la condición de que Popocatépetl regresara sano y salvo de la guerra que se vivía en ese entonces. Y así como en Romeo y Julieta, resultó ser que a la princesa le dijeron que Popocatépetl había muerto, aunque no era verdad, y ella, desconsolada, murió de tristeza. Y cuando Popocatépetl regresó, se encontró con la noticia de que su prometida había muerto. Así que él, en honor a ella, mandó a construir una tumba amontonando 10 cerros para que fuera una enorme montaña. Y ahí puso el cuerpo de Iztaccíhuatl, la besó por última vez y decidió que se quedaría para siempre a su lado para velarla eternamente. Con los años, la nieve cubrió el cuerpo de ambos y cada uno se convirtió en una montaña que por siempre estarán una al lado de la otra. Y el volcán Popocatépetl sigue activo porque el amor del guerrero por su princesa sigue más vivo que nunca. A mí me pareció una leyenda preciosa. Me pareció muy conmovedora cuando nos la contaron en Atlixco. Ahí hay un edificio que por dentro tiene unos murales enormes que cuentan toda la historia. Es muy entretenido de ver y algo muy lindo de conocer. ¿Y por qué a este volcán se le conoce también como Don Goyo? Bueno, al parecer, había un hombre al que consideraban la personificación del volcán, un hombre llamado Don Gregorio Chino Popocatépetl. Se dice que este hombre aparecía cada vez que el volcán estaba próximo a activarse, como un aviso a los habitantes de los alrededores para que tuvieran precaución y pudieran evitar cualquier desgracia. Así que de ahí surgió este apodo de Don Goyo en referencia a Gregorio Chino. El Popocatépetl, al ser un volcán tan peligroso, es el volcán más monitoreado del mundo por sismólogos, geólogos, ingenieros y vulcanólogos que lo vigilan día y noche. Y es considerado uno de los volcanes más peligrosos porque, si hiciera erupción, afectaría a más de 25 millones de personas que viven alrededor de él. Aunque hay que decir que un poco ya las afecta porque este volcán es uno de los 5 que más gases emiten en el mundo, entre los que están el dióxido de azufre, el dióxido de carbono y el vapor de agua. se calcula que el volcán tiene alrededor de 730 mil años y estuvo dormido durante 70 años antes de volver a activarse en 1994, o sea, hace 20 años. Desde entonces, el Popocatépetl siempre está activo, expulsando gases y ceniza y de vez en cuando teniendo erupciones leves que hacen que llegue a estar en alerta amarilla fase 2. Cuando se cumplieron los 3 meses de nuestra estadía en Puebla y ya era hora de que Matt y yo nos regresáramos a Estados Unidos, nos pasó lo mismo que cuando llegamos. Nos cancelaron el vuelo que teníamos desde Puebla porque el aeropuerto estaba cerrado debido al volcán. Así que tuvimos que irnos de nuevo a Ciudad de México por carretera y de ahí volar a Estados Unidos. Y resultó ser que tuvimos mucha suerte porque ese mismo día que nos fuimos, unas pocas horas después, la actividad del volcán aumentó y las cenizas fueron tantas y llegaron a Ciudad de México que ese aeropuerto también lo cerraron. O sea que si no nos hubiéramos ido en ese vuelo en el que nos fuimos, nos habríamos tenido que quedar en México, quién sabe cuánto tiempo más. Lo bueno fue que todo eso que pasó fue solamente un susto y el volcán no hizo erupción ni nada por el estilo, aunque sí vimos en las noticias que expulsó cierta cantidad de lava, pero no muy lejos. Las fotos y los videos que hay de ese momento son bastante impactantes. Sobre todo cuando nos detenemos a pensar que estuvimos durante tanto tiempo tan cerca de él. Puebla nos dejó recuerdos maravillosos, y como dije antes, el volcán nos regaló fotos increíbles y nos decoró la vista del balcón durante todos esos meses. Me parece increíble que hayamos vivido todo eso hace ya más de un año. En nuestro corazón quedan por siempre los lugares a los que fuimos, las historias que escuchamos, la comida que probamos, los museos que visitamos y los colores que hay por toda la ciudad. A ambos nos gustó mucho conocer Puebla y esperamos volver en alguna otra ocasión. Si conoces a alguien que también esté aprendiendo español y que necesite practicar escuchar, compártele este episodio. Y recuerda que si quieres leer el texto mientras me escuchas, puedes suscribirte a este podcast en YouTube. Y si te gusta lo que hago, me puedes apoyar comprándome un café a través del enlace que está en la descripción. Y bueno, esa fue la historia de hoy. Te espero en la próxima.